Muy buenos días. Una semana más llega Córrete la Banda a Radio UMH con toda la información, actualidad y opinión deportiva.
Hoy, 12 de noviembre, día lluvioso, hablaremos de la jornada de la Liga BBVA en la Liga Adelante con, de nuevo, malas noticias para los nuestros. Los partidos de la Liga Endesa, el broche de lujo a un gran campeonato del mundo de motociclismo en el circuito de Cheste de la Comunidad Valenciana, entre otras muchas cosas. Pero hace una semana estrenábamos la sección El Sueño Olímpico con Nico García, medalla de plata en taekwondo en Londres, y hoy de nuevo podremos hablar con un invitado de lujo. En unos minutos conoceremos a la mejor deportista paralímpica de todos los tiempos, la nadadora española Teresa Perales. 22 medallas en 4 Juegos Paralímpicos. No os lo perdáis porque será una lección ejemplar de deportividad y de vida. Saludo ya a mis compañeros que me acompañan en esta media hora. Sergio Berenguer, muy buenos días.
Hola, José.
David Orenes.
Hola, ¿qué tal?
Jesús García, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Y Adrián Redondo, que vuelve.
Buenos días, José.
En los controles técnicos tenemos a Esther González. Ya empezamos, no os mováis, comenzamos.
Quisiera yo saber si ya te han dado por vencida, si han dejado de querer. De loco por la vida, si es que ya no aguanta más. Si te habla tu corazón y pide tu libertad. Quisiera yo saber por los antojos de tu dormitorio para que me arranque la piel.
Con Melendi, que mañana saca nuevo disco, llegamos a Córrete Gol. David Orenes, muy buenos días.
Hola, muy buenas. Pues nada, hoy hablaremos de, sobre todo, Liga Española, Liga BBVA y al no haber Champions, de la previa de Panamá-España el miércoles.
Victoria muy sufrida de nuevo del Real Madrid en el Ciudad de Valencia.
Desde luego, el conjunto de Mourinho tuvo que sobreponerse a un sinfín de obstáculos. El primero de ellos, el lamentable estado del terreno de juego, cargado de charcos provocados por la lluvia, que dificultaba la transición del balón. Aún así, Cristiano Ronaldo adelantó a los blancos en la primera parte, tras un rechace dentro del área, pero se tuvo que retirar en el descanso al perder la visión de un ojo, provocado por un codazo de David Navarro nada más comenzar el encuentro. Sin Ronaldo, el Madrid estrelló 2 balones al palo, en sendos remates de Pepe y Sergio Ramos, y con el empate de Ángel, Xavi Alonso falló un penalti, añadiendo más épica aún al partido. A 6 minutos del final, un chaval de la cantera que todos conocemos, Álvaro Morata, marcó de cabeza el gol de la victoria. 3 puntos que saben a gloria. Una vez más, la buena actuación de un jugador de la casa nos hace pensar... ¿Debe apostar Mourinho por la cantera?
Sí.
Ahora voy a hacer yo el ventajismo que sacó Mourinho ayer en rueda de prensa, lo voy a sacar yo. Voy a sacar mi folio y mi hoja y voy a sacar que el viernes dije que tenía que apostar por la cantera desde el comienzo. No hacer inventos raros, dejar a Cristiano donde estaba y sacar a Morata. Lo pensé durante el partido y se confirmó con el gol del canterano.
Bueno, pero también jugó Callejón, que también es canterano.
Jugó muy bien, jugó muy bien.
Que echó uno de los mejores partidos desde que llegó al Madrid del año pasado, ¿eh? No sé cómo lo viste vosotros, pero yo creo que Callejón estuvo en todas las disputas de balones, presionando siempre que era necesario y echó un buen partido.
Yo lo vi muy activo, haciendo la labor de Cristiano, porque estaba, no sé si por el mareo o lo que sea, estaba un poco desaparecido. Y estaba en derecha, en izquierda, apoyando, arriba, estaba en todos lados, Callejón.
Yo creo que lo que tiene que marcar el gol que hizo ayer Morata es que no se tengan que recurrir a él cuando falten Higuaín, Benzema, cuando Cristiano Ronaldo se lesione y tenga que entrar al descanso otro, que sea el Viol el primer recambio. Eso no puede ser. O que en los últimos 5 minutos, cuando hay una goleada, que es el segundo partido que juega Morata desde que está en el Madrid, no puede ser eso. O sea, el gol ese tiene que ser un antes, después de este gol, tiene que haber un antes y un después, y Morata debe empezar a contar mucho más.
Bien, David, volviendo al tema de Morata, que es lo que había preguntado. Morata... es un canterano que puede ser utilizado ahora o luego. Pero la cantera del Madrid está para ser aprovechada cuando se puede. No todos son Raúl, estamos de acuerdo, todos no son Raúl, no son Guti, no son Casillas. Pero ¿por qué no puedes utilizar? ¿Por qué te tienes que inventar cuando en el caso del lateral izquierdo poner a Essien? ¿Por qué te tienes que inventar cosas raras cuando tienes a gente de la cantera que en partidos que puedes apostar perfectamente?
Vamos a ver, Callejones de la cantera y si...
Oh, ya.
No. No, tranquilo. No es por eso, es para argumentar lo siguiente. Y vamos a ver, no es una estrella mundial, ni siquiera va convocado con la selección, bueno. Pero sirve para completar una plantilla, ¿no? Y vamos, antes que tener a 100, yo hubiera subido a algún jugador, por ejemplo. Y así, pues, multitud de fichajes que, bueno, en la cantera, pues, si no hay superestrellas, pueden haber jugadores válidos para completar un 23 fichas, vamos, digo yo.
Yo creo que Mourinho en ese aspecto no es un entrenador que digamos valiente, ya que cuando, como bien decís, pues en vez de apostar por jugadores de la cantera, que lo pueden hacer perfectamente bien como están demostrando cuando les da oportunidades, apuesta por jugadores suyos que él ya conoce de mucho tiempo, como es el caso de Sien, por ejemplo, y le da minutos a esos jugadores, aunque sea fuera de su posición, en vez de apostar por jugadores que lo pueden hacer muy bien en esa posición.
Pero yo creo que la noticia de la noche fue, sale Mourinho en rueda de prensa y dice que Morata lo ha sacado él y él ha sido el que lo ha subido al primer equipo. ¿Qué opináis de esto?
Nada, eso es oportunismo típico en él muchas veces.
Salió Antón Meana de Radio Marca y le dijo ventajista en su cara en la rueda de prensa. Sí. La gente, los mourinistas por así llamarlo, empezaron a pegarle palos al periodista de Radio Marca cuando tenía la máxima razón, porque sale y dice que Morata lo ha sacado. Cuando en 2011 le dijo a Álvaro Morata que salía cedido a un club de primera porque no iba a jugar. Luego sale y me dice, yo no he desaprovechado ni a Negredo ni a Mata, sino solo he desaprovechado a Pedro León. ¿Desde cuándo Pedro León es canterano?
¿Quién es canterano? Esa es otra.
Tendría que haber dicho Carvajal, el caso de ahora no me sale el nombre. De José Lu.
De todas formas, esos jugadores los tiene a su disposición.
Ya, pero
si quiere.
Podrías haber contado con ellos antes que con el Sien, por ejemplo.
Si no recuerdo mal, cuando vino al Madrid el verano, nos podíamos quedar con. O sea, el Madrid se podía quedar con Negredo, ¿no?
Y con Matt. Creo que
eso
llegaba.
Fue que con Mata no lo sé,
eso
pero
fue el año que llegó Mourinho.
Sí, pero
ese año hizo la pretemporada con Mourinho Negredo.
Pero lo vendió a Sevilla, y a buen precio.
Pero está vendido ya. Entonces, o no estaba vendido.
Sí, ahora ya está vendido.
Negredo, yo creo que estamos de acuerdo que no es un jugador para el Madrid, pero
Mourinho lo dejó escapar y no es como dijo.
Exactamente,
ayer.
Lo que quiere decir, Sergio.
Ahí,
exactamente.
Que Mourinho se ganó un puesto en rueda de prensa, se lo creyó cuando llegó al Real Madrid hace 3 años. Y yo creo que se ha creído ese papel y ahora ya es que está desvariando. Yo al principio lo defendía porque era lo que necesitaba el Madrid, necesitaba que un entrenador que fuera la voz de la afición, pero es que ahora se está haciendo su autovoz, está en contra de su propio
mundo.
Club, o sea, es que está del propio club y está haciendo daño al propio club y es lo que se está dando cuenta, se está automatando.
Yo no sé si os disteis cuenta cuando Morata metió el gol, se fue a celebrarlo con Adán, con Nacho y demás, y Mourinho miraba cómo celebrar el gol con un poco de recelo diciendo,
bueno,
mira.
Bueno, eso es lo que tú interpretes o dejes de interpretar.
En los vestuarios seguramente hablaría con él un rato, le felicitaría,
no,
etcétera.
No es una bruja.
No, claro, sí, eso yo no tampoco. Diciendo, yo no estoy diciendo eso, todo y lo contrario, ahora, pero te no quiero decir que debe dar un poco más de apoyo, sobre todo a esos jugadores que vienen de trabajo y si meten un gol, un poco más de apoyo.
Y una cosa más, lo que no sé yo es que ¿por qué no confía en la cantera? Y a Varane, por ejemplo, que es del 93, que tiene 19 años, lo pone de titular en muchos partidos.
¿Por qué lo ha traído Zidane?
Eso no tiene nada que ver.
Con Zidane tampoco se lleva bien, que es el problema. Pero,
es un jugador que ha venido de fuera.
Puede ser que no vea a ningún jugador muy válido, ¿no? Es que no lo sé, porque si confía en Varane y no confía en Cherisev, por ejemplo, o Nacho, que ya, Nacho es un buen jugador.
Es que yo, la idea que tenía era de que no quería perjudicar al Castilla, pero con las relaciones que se confirmaron hace 2 semanas, no sé cómo va la cosa. Pero por otro lado, también la noticia de ayer del partido fue la actuación de Muñiz Fernández, una vez más lamentable.
Pues sí, cargó de numerosas tarjetas el partido, no expulsó a David Navarro cuando le rompió la ceja a Cristiano y luego le señaló un penalti al Madrid en una falta que había sido fuera del área. Yo creo que ahora mismo Muñiz Fernández, pues si no es el peor, es uno de los peores árbitros de la Liga Española. Y ya es grave porque ya de por sí la Liga Española está cargada de árbitros, vamos, pésimos.
Y voy a decirte yo que hay competencia en ese aspecto. Es que
se puede dedicar a hacer anuncios de comida.
Todos los jugadores que salen de un partido con Muñiz Fernández dice que los enfada, que los cabrea al final con el comportamiento. Saben los jugadores de Levante Aéreo diciendo que a los del Madrid los trataba de usted y le guiñaba el ojo y le ponía las palmaditas y a los del Levante pues le sacaba amarilla.
Bueno, pero eso,
que tampoco, ni unos son buenos, ni son tan buenos ni son tan malos, porque los jugadores del Levante en el minuto 5 ya salieron gritando al árbitro en la cara. Que tampoco me creo que los del Madrid sean buenos porque no me digas el comportamiento de Pepe en cada partido cada vez va peor.
Y Coentrao.
Coentrao ayer hecho un buen partido, sobre todo.
No estamos hablando de la actitud.
Pero la actitud de Coentrao ayer no fue mala.
No, pero no hablamos de eso. Hablamos, por ejemplo, de una jugada que sale Coentrao, tira el balón fuera a Coentrao y dice que es del Levante. Falla el árbitro y encima le pide tarjeta amarilla al jugador del Levante cuando él sabía que no.
Pero a ver,
eso es fair play poco.
No, eso es tener picardía y saber jugar al fútbol.
Eso es nada.
Porque lo que hizo, no me acuerdo quién fue, que le amenazó al Linier con el balón, con tirárselo y demás, eso no se puede permitir en un campo de fútbol.
Nah, pero que Jesús, que el ejemplo que puse yo ayer cuando estaba viendo el partido era el jugador de Atlético de Madrid en Copa del Rey iban a expulsar a un jugador en la primera fase de este año y el capitán de Atlético de Madrid fue a pedir al árbitro que no expulsara al jugador que destrozaba el partido.
Pero
y
no,
tenía razón.
Pero no te estás jugando lo mismo ni estás jugando contra un equipo de tanto nivel a lo mejor.
Nada, que el encuentro ayer falló. Vamos, por otro lado, con el otro gran equipo de la Liga, continúa imparable el Barça, Jesús.
Pues sí, Mallorca podía haber sido un escenario propicio para pinchar, pero el Barça demostró con solvencia que cada vez es más fácil. 0-3 se pusieron al descanso con un golazo de falta de Xavi, tanto de Messi y de Tello, y en la segunda parte recortó el Mallorca por medio de Pereira y Víctor, pero de nuevo Messi, batiendo el récord de goles en un año de Pelé, marcó la sentencia en el Nou Estadi. Al argentino le quedan 9 goles para batir el récord definitivo, que lo tiene el Torpedo Müller con 85 tantos.
Impresionante el Barça, indiscutible el Leo Messi, aunque sobre el récord del Torpedo Messi, de Torpedo Müller, creo que hay uno de eso porque los goles que ahora hay de diferencia fueron en una competición que no es oficial, que fue durante la Copa del Mundo y seguía jugándose la Liga Alemana, y creo que no se cuenta. O sea que en partidos oficiales Messi ya batió el récord, uno más en su lista, pero bueno, que no, también si bate el del Torpedo Müller ya, competiciones no oficiales
si
y demás.
Si Mister Chi lo cuenta, pues nosotros también lo contamos.
O sea. Bueno, yo soy de Pedrito Número, aquí cada uno sigue en Twitter. Y luego el tercero en discordia, aunque de momento el segundo en discordia, el segundo en la clasificación, el Atlético de Madrid vuelve a la senda del triunfo.
Sí, llevaba 2 derrotas consecutivas entre Liga y Europa League, pero los de Simeone necesitaban la victoria en el Calderón y la consiguieron con los tantos de Adrián y Arda ante un Getafe espeso. Sigue los colchoneros, segundos en la clasificación.
Vamos con los resultados de la jornada 11 de la Liga BBVA.
Quisiera yo saber si ya está por vencido. Málaga 1,
Saviola,
Real Sociedad 2,
Vela y Xavi Prieto,
Rayo Vallecano 3,
Leo Batistao,
Celta 2,
los dos de Iago Aspas,
Español 0, Osasuna 3,
Cejudo, Quique Sola y Ongu,
Zaragoza 5,
Apoño, Montañés, Álvaro y 2 de Elder Postiga,
Deportivo 3,
Bruno Gama, Ricky y Bodipo,
Betis 1,
Rubén Castro,
Granada 2,
Torje y Miquel Rico,
Valladolid 1,
Víctor Pérez,
Valencia 1,
Sissoko,
Athletic 2,
De Marcos y Susaeta,
Sevilla 1,
Negredo,
Mallorca 2,
Pereira y Víctor,
Fútbol Club Barcelona 4,
2 de Messi, Xavi y Tello,
Atlético de Madrid 2,
Adrián y Arda,
Getafe 0, Levante 1,
Ángel,
Real Madrid 2,
Cristiano y Morata. Para un resumen más completo de la jornada, visite nuestro blog en correte-lavanda.blogspot.com.
¿Cómo marcha la clasificación en la Liga BBVA?
No se mueve nada en la zona de arriba, sigue el Barça líder a 3 puntos del Atlético de Madrid y a 8 del Real Madrid. El Betis, a pesar de su derrota en casa contra el Granada, sigue cuarto. En descenso, Deportivo Español y Osasuna.
¿Y el Pichichi cómo va?
Bueno, pues Messi se distancia un poco más con su doblete, ya tiene 15 goles, 3 más que Cristiano y 5 más que Falcao.
Bueno, dejamos Primera División y vamos con los resultados de la Liga adelante.
Jerez 0, Elche 0. Tercer tropiezo consecutivo fuera de casa del conjunto de Fran Escribá, que además es el tercero en el que no consigue el Elche anotar un solo gol. Ni siquiera jugando con superioridad numérica por la expulsión de José Vega durante casi toda la segunda parte. Los ilicitanos siguen siendo líderes, ya que la Almería también pinchó, pero tanto andaluces como madrileños del Alcorcón están a solo 2 puntos.
Hércules 0, Las Palmas 2. No da una en el equipo alculano. Otra derrota, la tercera consecutiva, que le deja como colista de segunda división. Los goles de Javi Guerrero y Naucet en la primera parte hundieron a los alicantinos en el partido y en la clasificación.
Javi Guerrero dedicando los goles a tote al ex capitán herculano. Vamos con el resto de resultados de la Liga adelante.
Girona 1, Racing 0.
Guadalajara 2, Sporting 1.
Barcelona B 3, Numancia 3.
Sabadell 1, Huesca 0.
Villarreal 1, Murcia 1.
Ponferradina 3, Córdoba 5.
Alcorcón 2, Lugo 1.
Almería 0, Mirandés 0.
Y queda por disputarse esta noche a las 9 el partido que cierra la jornada. Real Madrid-Castilla, Recreativo de Huelva en Marca TV.
¿Y el Pichichi de segunda?
Bueno, pues están empatados a 7 goles el futbolista del Real Madrid-Castilla, Jesse Rodríguez, y el delantero de la Ponferradina, Yuri.
Y la quiniela, como siempre, mal.
La quiniela mal.
La quiniela, bueno, pensaba que íbamos a hacer menos, pero al final hicimos 5, creo.
O sea, el que no nos hizo caso acertó 10, 9, si no, creo que no se cuenta el primero 15, acertó 9, por lo menos, más que nosotros hizo.
Yo creo que si sumamos los aciertos de cada semana, cuando llevemos 8 o 10 jornadas, pues lo mismo cobramos.
Que nos han pillado ahora, estamos teniendo mala suerte, nos han pillado todas las sorpresas cada vez que metemos sí, nosotros. Sí. Vamos ya con los resultados de la segunda división B, Alcoyano y Orihuela. Alcoyano suspendido.
Pues el Alcoyano era el partido clave, el partido estrella del grupo 3 de segunda B, ya que se enfrentaba al líder, Olympique de Sátiva, pero el partido se suspendió al descanso por la tremenda tromba de agua que caía en Alcoy. El marcador en ese momento iba empate a 1 y la reanudación del encuentro está prevista para el miércoles 21 de noviembre. El Orihuela, desgraciadamente, volvió a perder en casa tal Constancia y sigue penúltimo en la clasificación.
¿Algo más, David?
Pues hay que mencionar que esta semana no hay ni Champions League ni Copa del Rey, ya que la selección española juega un amistoso en Panamá este miércoles, siendo la principal novedad en la lista la convocatoria de Markel Susaeta.
estos son los requisitos básicos para ser donante de sangre. Tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de una salud normal. Pero sobre todo, ser solidario. Es un mensaje del Centro de Transfusión de Sangre y la radio de la Universidad Miguel Hernández.
Estás escuchando Córrete la Banda en Radio UMH. Dejamos ya el fútbol y vamos con baloncesto en Córrete la Zona. Comenzamos con los resultados de la séptima jornada de la Liga Endesa.
FIAT Juventud 84, Blancos de Rueda Valladolid 89,
Blues en Mombús 69, UCA Murcia 73,
Cajasol 68, Club de Baloncesto Canarias 79,
Real Madrid 98, Gescra Vizcaya 84,
Barcelona Rigal 89, Asignia Manresa 47,
Herbalife Gran Canaria 73, Macro Fuenlabrada 52,
Lagunaro GBC 54, Unicaja 67,
Valencia Vázquez 75, Caja Laboral 79
y ASEFA Estudiantes 68, CAI Zaragoza 83.
¿Cómo va la clasificación, Adrián?
Pues el Real Madrid sigue una semana más invicto a la cabeza de la tabla tras imponerse al Bizkaia Bilbao Basket gracias al 53% de acierto en tiros de tres desde la zona. El tridente Rudy Lul Pociu fue el encargado de llevar al conjunto de Lasso directo a su séptima victoria consecutiva en la liga. En segunda y tercera posición le siguen el Caja Laboral, el Valencia Basket, quienes se enfrentaron entre sí esta semana llevándose a la victoria el conjunto vasco. Por la parte baja de la tabla se encuentran en penúltima posición el Cajasol con una victoria y seis derrotas y en último lugar la Asignia Manresa, que sigue contando sus partidos por derrotas.
¿Y el mejor de la jornada ha sido?
Pues el MVP de esta jornada ha sido el alero del Cajasol, Andrés Nocioni, que se marchó a casa con 16 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias y 27 de valoración.
Nocioni del Caja Laboral. ¿Cómo marchan las clasificaciones? Las cosas para el Lucentu, perdón.
Pues el conjunto alicantino ha conseguido la tercera victoria consecutiva, esta vez frente al Lugo, por 73-80. Desde la salida del técnico José María Berrocal y la incorporación de Pere Yo en su lugar, el Lucentum no conoce la derrota y continúa en quinta posición con 4 victorias y 2 derrotas.
Y ya nos vamos a la NBA, donde ya están en pleno auge de partidos, donde ya se ha producido la primera destitución y ha sido la de Mike Brown, por fin el entrenador de los Lakers.
Así es, Mike Brown ha sido destituido esta semana del puesto de entrenador de los Lakers y desde que se produjera este hecho, el conjunto angelino ha conseguido la victoria en los dos partidos que ha disputado. El último ha sido esta misma madrugada, donde los Lakers se han impuesto por 93-103 a Sacramento Kings, con una magnífica actuación del trío Kobe Paul Howard.
Bueno, y hoy nos hemos levantado con la noticia del nuevo entrenador para estos Lakers. El elegido ha sido
Mike D'Antoni. Los Lakers finalmente se han decidido por D'Antoni, que parecía en principio no tener apenas posibilidades ante la opción del maestro CM Phil Jackson, que por lo que parece se ha pasado pidiendo y se ha quedado sin el puesto.
A ver qué tal funcionan las cosas en Los Angelinos en esta nueva etapa. Para quien van bien las cosas es para Serge Ibaka.
Desde luego, Ibaka ha vuelto a ser líder en defensa de los Thunder y estos han vuelto a ganar, esta vez 106-91 frente a los Cavaliers. El español ha conseguido 7 tapones y 15 puntos en otro partidazo.
Y sorpresón, los Memphis de Marc Gasol ante los vigentes campeones Heat.
Así es, los Grizzlies de Marc Gasol han ganado por 104-86 frente a los Heat del Big Four. 7 triples inesperados de Ellington desbordan a unos hits poco acertados en los que solamente LeBron y Boss dieron la cara.
Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Purple, chirria las cuatro ruedas. Vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo, no hacemos ni puto caso de las señales del cielo. Que no tenemos pasta, pues dormimos un rato, porque el dormir no gasta, sabe mucho más barato.
De continuamos ya con la selección polideportiva. Comenzamos con tenis.
Pues sí, porque la pareja española de dobles Granollers y López van a disputar esta misma noche la final de dobles del torneo de maestros. También esta noche se disputa la final de individual, la que disputarán el número 1 frente al número 2, Djokovic ante Federer. Por su parte, Ferrer no pudo acceder ni siquiera a la semifinal, ya que Roger cayó ante Del Potro. Vamos también con el fútbol sala, donde el conjunto español venció por 7-1 a la anfitriona Tailandia en octavos de final y disputará los cuartos de final el próximo miércoles a las 3 de la tarde frente al ganador de la República Checa o Rusia. Todo pinta que nos veremos con los rusos. En balonmano ganaron Barça y Atlético de Madrid frente a Granollers y al Ciudad Encantada y los dos siguen en lo alto de la tabla con 18 puntos.
En motos hablaremos el viernes, se termina ya el campeonato en Cheste, hablaremos, como digo, el viernes. Nos vamos ya unos segundos a publicidad y enseguida vamos a estar con la segunda entrega del Sueño Olímpico. Hoy, como decíamos al principio, tenemos una invitada de lujo, Teresa Perales, la mejor deportista paralímpica y la española con más medallas en unos Juegos, sumando Juegos Olímpicos y Juegos Paralímpicos. Estará con nosotros en Corre de la Banda. No te lo pierdas, volvemos ya.
Aprendre que res no acaba.
Diem ofertar, cal dir oferir.
Dintre meu, abans no acaba.
Volvemos ya en Corre de la Banda en Radio UMH y, como decíamos, vamos a hablar con una de las mejores deportistas de la historia. Con 22 medallas paralímpicas en 4 Juegos Paralímpicos, la nadadora Teresa Perales es considerada la mejor deportista paralímpica de la historia. En los pasados Juegos de Londres fue la elegida para ser la abanderada española en la ceremonia de inauguración, convirtiéndose así en lo que en realidad es uno de los pilares de nuestro deporte. Además, ha sido diputada en las Cortes de Aragón, una carrera política que le llevó a ser la primera directora general de atención al dependiente en nuestro país. En 2007 publicó una autobiografía muy recomendable, por cierto, llamada Mi vida sobre ruedas. Teresa Perales, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Por si esto fuera poco, hace menos de un mes y casi recién llegada de Londres, triunfal, fuiste la encargada de dar el pregón de las fiestas del Pilar de tu ciudad de Zaragoza. Seguro que te hizo mucha ilusión recibir el cariño de tus paisanos.
Pues sí, me hizo muchísima ilusión, me puse un poquillo nerviosa porque es normal, es mucha emoción tener ahí a toda la gente mirando hacia arriba. Hablamos de pues unas 400.000 personas. Y bueno, yo creo que fue uno de los momentos mágicos que no se me olvidarán en la vida.
Pero no solo en Zaragoza se le tiene cariño, se le reconoce y se admira a Teresa Perales. Yo creo que todo el mundo que le conoce un poco su historia lo acaba haciendo. Y posiblemente esto ha crecido exponencialmente tras Londres. Seguro que notas esto en la calle. ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues muchísimo. Sí que es la verdad que lo noto. Lo noto en cualquier ciudad, hombre. Sobre todo en Zaragoza, que es donde vivo. Pero noto en casi cada sitio que voy, siempre hay alguien que me reconoce y alguien que me da las muestras de cariño de, bueno, Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo estás, campeona? Enhorabuena, o un beso, ¿sabes? Siempre hay algo y eso es muy bonito.
Con 14 años de carrera deportiva al máximo nivel, nada menos que 4 Juegos Paralímpicos, ¿cuál es el mejor recuerdo ese que nunca olvidas? Porque tienes para elegir.
Tengo para elegir y me resulta muy difícil además quedarme solamente con uno. O sea, tengo que elegir varios, casi de cada etapa. Pues la primera medalla que gané en un campeonato de España, porque pues eso, es que es la primera, el inicio de todo lo que ha sido después. Luego en Atenas, bueno, Sydney pasó, estuvo muy bien, pero no tengo así el recuerdo que no olvidaré. Y en Atenas el primer oro, en Pekín el primer récord del mundo y en Londres la primera medalla que le regalé a mi hijo.
En Londres 6 metales, 3 bronces, 2 platas y ese oro que se resistió hasta el último día. Y con el que igualabas esa marca alucinante de 22 medallas de Michael Phelps. Muy contenta.
Muy contenta, muy contenta. Sí, sí, a pesar de eso, que se estaba resistiendo el oro hasta el último día y hasta el último momento, la última oportunidad. Pero bueno, así también luego supo mucho mejor y la verdad es que yo creo que el resultado fue bastante bueno, claro, porque eso, conseguí todos los metales que quería. Siempre somos exigentes los deportistas, siempre queremos más, pero bueno, ahora soy consciente de que la verdad es que estuvo muy bien.
Te preguntaba antes por el mejor momento de tu carrera, porque ahora mismo el mejor momento que recuerdas en general creo que se puede adivinar, porque sucedió hace poco más de 2 años y medio y puede ser que se llame Mariano.
Sí, 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 sin lugar a dudas. Eso es la medalla que llevo puesta ya de por vida, es lo mejor que he hecho en mi vida y lo mejor que me ha pasado. Y tengo la suerte de poderlo ver cada día y tocarlo y besarlo y abrazarlo y eso es fantástico. Para cualquier madre, yo es que creo que me entiende todo el mundo perfectamente, ¿no? Claro. Tener un hijo es algo incomparable con ninguna otra cosa.
Los Juegos de Londres lo han pillado a un pequeñito, habrá que llevarlo a Río dentro de 4 años.
Claro, ese es el mundo extra que tengo, ¿no? De hecho, es la excusa perfecta para llegar a Río. Pensar que sí, si el niño tiene 6 añitos ya se acordará.
Cada vez que hablamos con un deportista, yo creo que lo que más le puede alucinar a la gente es las cosas que llegáis a hacer en un día, ahora sobre todo tú con el hijo. ¿Qué hace Teresa Perales desde que sale el sol hasta que se va?
Bueno, pues la verdad es que hago cosas ya antes de que salga el sol. bueno, pues sí, madrugar y sobre todo tener una agenda muy organizada. Los días tienen que ser muy casi milimetrados y hay que condensar sobre todo los entrenamientos en el horario escolar del niño, porque sí que me gusta luego cuando sale del cole poder pasar el máximo tiempo con él, así que desde las 9 de la mañana hasta las 5 menos cuarto de la tarde concentro 3 entrenamientos, como te puedes imaginar, eso da lugar a poco descanso.
Todos sabemos que desgraciadamente el apoyo al deporte paralímpico está muy, muy por debajo que el deporte olímpico. ¿Qué apoyo recibís?
Bueno, a ver, con lo que me quedo yo, porque soy una persona muy muy optimista y me gusta ver las cosas medio llenas, con lo que me quiero quedar es que hemos avanzado mucho en el deporte paralímpico español en cuanto a consideración institucional, que es verdad que ahora tenemos un planado paralímpico que antes de Atenas no existía, de hecho era algo como inconcebible el pensar en ello, pero también lo que dije a la vuelta de Londres, que ya que la sociedad nos ha equiparado con los olímpicos y los medios de comunicación, también ha llegado el momento de que tengamos ese reconocimiento institucional que nos merecemos, ¿no? Y que las medallas, las premiaciones por medallas o la beca del planado paralímpico, pues poco a poco, yo no digo que sea de la noche a la mañana, sería inviable económicamente, pero poco a poco, desde luego, tiene que ir creciendo y tiene que... No podemos estar 4 años después de Pekín hablando de prácticamente lo mismo. O sea, habría que pensar en algo más, porque es lo que está surgiendo, o sea, es lo que está pasando en otros sectores, ¿no? Así que este es el momento de hacerlo y espero que así sea.
Es que es curioso, se han leído informaciones de que un oro olímpico se puede ganar 96.000 euros y un oro paralímpico solo 10.000, cuando quizás el paralímpico es el que necesita más apoyo.
Bueno, la verdad es que por no entrar a más apoyo o menos apoyo, lo que sí que el esfuerzo es del 100%, ¿no? Y lo que no me parece justo es que mis 6 medallas, no porque las haya ganado yo, pero que 6 medallas paralímpicas con una de oro no lleguen a ser una plata de la mitad de una plata olímpica. Eso me parece bastante injusto.
Pues sí, a ver si vamos mejorando. Vamos terminando ya, que sé que estás ocupadas, y nos salimos del panorama estrictamente deportivo. Si hay 2 eslogans que presentan a Teresa Pérez son la reina de las medallas, sin duda, pero hay otro, la reina de la sonrisa, que nunca la pierde. Es un verdadero ejemplo de lo que es la cultura del esfuerzo, de no venirse nunca abajo. ¿Cómo se hace?
Bueno, pues se hace, la verdad es que queriendo hacerlo. O sea, aquí la clave siempre en la vida es que haces las cosas porque quieres hacerlas. Y si no, pues en realidad estás buscando excusas y estás teniendo, bueno, pues trabas que te vas poniendo a ti mismo, ¿no? Yo creo que lo más importante por la mañana es levantarse con una sonrisa porque te la crees y porque sales a la calle con ganas de pelear y con ganas de hacer cosas por ti misma y por los demás. Así que esa es un poco mi clave del día a día.
Como hemos dicho, tienes el libro Mi vida sobre ruedas, pero también tienes registrado el espiralismo, puede ser. Es algo muy curioso, por eso quiero que nos lo explique un poquito.
Sí, bueno, la verdad es que te lo resumo. Que, bueno, uno tiene que crear su propia espiral de optimismo y felicidad. O sea, ser feliz depende de cada uno de nosotros. Porque es algo etéreo, es que no se puede cuantificar la felicidad. ¿Cómo sabes que eres feliz? ¿O cómo sabes que no lo eres? Bueno, pues el planteamiento que hago es que para ser feliz primero tienes que ser tú el centro de la felicidad y meter lo más cercano a ti las cosas que te hacen felices. Y las que no, pues las tienes que ir sacando. Que a lo mejor luego las necesitas y las tienes que recuperar. Pero pon alrededor en tu vida las cosas que te hacen feliz.
La verdad que es una buena filosofía de vida. Ya se nos acaba el tiempo. Quiero darte las gracias por estos minutos que has estado con nosotros, pero sobre todo por el gran ejemplo que eres para todos. Esperamos volver a hablar contigo pronto y ha sido un placer y mucha suerte, Teresa.
Bueno, pues muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte desde Zaragoza y oye, os deseo lo mejor, ¿vale?
Muchas gracias. Buenos
días. Besote, hasta luego.
Punto final al Corre de la Banda de hoy. Preciosa la entrevista a Teresa Perales. A ver si tenemos algún programa para comentar todo lo que tiene esta mujer, que tiene un medallero auténticamente impresionante. Ya nos vamos, dejamos la información polideportiva desde los estudios de Radio MH. Volvemos a dar las gracias a Esther González en los controles técnicos. Y despido ya a Sergio Berenguer, David Orenes, Adrián Redondo y Jesús García. Yo soy José Manuel Amorós. Sigan escuchando la programación de la radio universitaria. Les dejamos con nuestros compañeros de Ni Palo al Agua. Hasta el viernes.